Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida continuamos con la tertulia de este viernes 4 de agosto con Nicolás Redondo, Yolanda Gómez y Fernando Jáuregui. Pero antes, ¿hay alguna novedad, Juan Andrés Rubert?
Buenos días, Marta. Buenos Centro de Investigaciones Sociológicas va a publicar este viernes su barómetro de opinión del mes de julio. Se trata de la primera encuesta con estimación de voto y valoración de líderes desde la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista. También la moción de censura o las leyes de desconexión catalanas pueden ser otros factores que marquen esta encuesta de opinión. Por lo demás, en Venezuela se espera una jornada tensa en Caracas, con una manifestación opositora en contra de la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro. Será en el mismo Palacio Legislativo donde opera la Asamblea de mayoría opositora. La Fiscalía General del Estado ha pedido la suspensión del acto de la Constituyente de Maduro sobre las 6 horas española por presunto fraude electoral. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado sus primeros 6 meses al frente del gobierno dándose un baño de masas ante numerosos simpatizantes en West Virginia, en uno de sus peores momentos como presidente y con los índices de popularidad bajo mínimo. Hemos conocido también que recibirá al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la Casa Blanca a finales de septiembre. La visita de Rajoy podría fijarse a pocas fechas del desafío secesionista catalán del 1 de octubre.
Nos vamos a la bolsa a ver qué tal abre el parque a esta hora. Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Marta. La bolsa acaba de arrancar la sesión débil y sin rumbo definido, pese a los nuevos máximos en Wall Street y los avances en los mercados asiáticos. Tal y como vemos en Infobolsa, el índice IBEX 35 ha abierto plano en torno a los 10.550 puntos registrados al cierre de ayer, pendiente de la judicialización de la compra del Popular por parte del Santander. Las acciones del Banco Cantabro, que hoy descuenta un dividendo de 6 céntimos, baja un 0,3%. Por su parte, Gas Natural sube un 1% tras vender el 20% de su red de distribución en España por 1.500 millones de euros. Los inversores estarán hoy además muy atentos al importante dato de empleo que se publicará esta tarde en Estados Unidos. En el mercado de divisas, el euro roza el nivel de $1.19.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en la tertulia, en el tiempo de análisis. Enseguida vamos a hablar de Donald Trump, que ha hecho balance de sus 6 meses al frente de la administración, al frente de la presidencia de los Estados Unidos. Pero antes, Fernando, no quiero que te quedes sin las ganas de hacer la apreciación que le querías hacer a Nicolás Redondo
sobre el tema de las primarias. Interesa a la gente, las primarias o no. Yo lo único que digo es que a un militante tienes que recompensarle de una manera, porque hay que fomentar que la gente se apunte a partidos políticos. Me parece que eso es bueno para la democracia. Y la política tiene un poco de espectáculo también, y no es malo que tenga un poco de espectáculo la política, y ese, el espectáculo de ir de la gente yendo a las... Yo incluso extendería las primarias a los votantes, a los simpatizantes, no como en Francia, sí. no solamente a la militancia. Tú pagas un eurito o dos y lo metes ahí junto con el voto en la urna y estupendo. Y no pasa nada.
El Partido Socialista francés le ha ido fenomenal.
Por eso te digo.
Oye, pues, pero
eso tiene mucho riesgo.
El espectáculo le ha ido
Perdóname un segundín, Nicolás. El Partido Socialista francés le ha ido fenomenal. Porque tienen la culpa ellos, porque no han definido un mensaje. Pues oye, la gente no les quiere.
Ha sido un chiste, claro. Podrías haber mencionado otro. Pero
por cierto, están vendiendo la sede, dicho sea de paso. La sede que tú y yo conocemos perfectamente ahí en París, 40 millones.
Pero si el problema de los simpatizantes es que se pueden colar ahí.
¿40 millones? ¿Cómo es?
No, es que es un pedazo de sede. Es un pedazo de sede, sí. Bueno, yo sinceramente creo que ese plus a los militantes hay que dárselo. Si yo no digo que la democracia representativa no sea democracia, no. Y es verdad también que el Partido Popular ha renovado bastante sus dirigentes locales y todo. Pero bueno, simplemente yo digo que ese componente lúdico de darle un poquitín de vida a la vida política, valga la redundancia, yo creo que eso merece la pena. Y simplemente, creo que una sea mucho mejor que otra. Simplemente creo que esa participación directa se la merecen los militantes, que bastante duro es ser militante ahora de un partido como para no, como para quitarle eso, ¿no?
Sí, es cierto que las experiencias que tenemos, no en España, sino en todo, vamos, no solo en España, ¿no?, sino yo creo que en toda Europa son bastante trágicas, ¿no?, como en el caso,
pues,
como en el caso en francés, y luego en las urnas les ha ido bastante, bastante mal. Pero yo sí que estoy de acuerdo con Nicolás Redondo con el día después, ¿no? Es verdad que tú dices, uy, qué democráticos somos, todos los militantes han votado, pero luego los que han perdido, y los que han perdido por un porcentaje en el caso del PSOE y de Susana Díaz, pues tampoco tan grande, al final se quedan sin ningún poder y sin ninguna representación, y sus ideas pues se hacen oír poco, o si se hacen oír, pues parece que se entiende mal, porque dices, bueno, estás creando tensión dentro del propio partido, y parece que la única salida que les queda es marcharse, que estamos viendo alguna marcha que otra. O sea, esto yo creo que no pareciéndome mal las primarias, yo creo que hay que depurarlas o sea, hay que perfeccionarlas, ¿no?, para que funcione esto un poquito.
Hago hasta una ampliación que no se refiere al Partido Socialista. Es decir, cuando los partidos tienen estas estructuras, pero el Partido Socialista francés ni tenía una estructura como el PSOE. El Partido Socialista francés era una organización, a imagen y semejanza de Mitterrand, sin una gran estructura, el producto de una fusión de varias organizaciones. No era como el PSOE, que es un partido tradicional, o como el Partido Popular. Uh-huh. Bueno, en el Partido Popular también se han hecho primarias, en varias comunidades autónomas. Y estoy convencido que nadie me dirá en esas comunidades autónomas que está encantado con esas primarias. Del Partido Popular, uh-huh. Castilla y León, creo que Santander también, en algún otro sitio se han hecho. Uh-huh. Y en ninguno...
En La Rioja.
En ninguno creo yo que... Porque... Como la estructura,
hombre, sobre todo nos están encantados los que han perdido, no, Nicolás, no, claro, pero,
no,
hombre...
No, ni en general, porque como la estructura permanece, es que las primeras en el Partido Demócrata y Republicano es a cambio de que no tengan estructuras poderosas, se disuelve después de las primarias
y ya está.
Casi se disuelve. Como tienes unas estructuras tan poderosas, la cicatriz de las primarias no hay... Nadie que la pueda solucionar. Hay una división vertical, radical, que tienes que hacer un esfuerzo extraordinario. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Quitando a Pachi López, que lo ha introducido ahí, y además es una situación paradójica para él, porque tuvieron el debate de la nación entre él y el otro, y la ha puesto justamente en la Secretaría de la Plurinacionalidad, lo cual parece una venganza más que reconocimiento. Bueno, pues no, pues son los suyos. ¿Pero qué ha hecho Susana en Andalucía?
Pues quitarse a todos, de encima a todos.
Claro. Bueno, eso lo hacían antes, Sánchez, también, claro. O sea que no, antes de las primeras... No, ¿qué va?
No. No.
Susana Díaz ha metido muchos de... Ah, bueno.
No, pero es verdad que en el PP...
Hace 20 años.
Pero es verdad que en el PP tienen a gente enfrentada ahí, a unos con otros. Está...
Tú tenías ejecutivas antes de las que estaban los felipistas, los guerristas. Yo tenía en mis ejecutivas a gente que me hacía la acusi continuamente porque la integrabas.
No había primarias. Cuando estaban las peleas,
claro,
entre guerristas y felipistas, que eran peleas a muerte, y tú lo sabes muy bien porque hay que ver las que se montó aquí en las épocas de Solchaga y Narcís Serra, al cual quería Felipe González nombrar su sucesor, por cierto. Hay que ver lo que
siempre
se montaban aquí, acuérdate. Y
estás,
oye,
como loco por sacar los defectos de los dirigentes del partido, lo que estoy haciendo. Fíjate, en esta mañana has dicho de Pedro Sánchez que no comulgaba mucho con él. Te ha costado una higa, por no decir otra cosa, reconocer... Bueno, Zapatero, que tenía que decir algo. Hombre, reconozco que... Y estás parado porque no lo podías decir. Te costaba una cierta autoridad moral, en vez de decirlo todo seguido. Y ahora dices de Felipe González... Pues uno de sus pocos defectos o errores, que pensar en Narcís. Puede ser grande, ¿eh?, ese error, pensar que Narcís sea
la creo
grande.
Que...
Ser el sucesor,
pues fíjate, yo creo que Felipe González tiene,
broma, ¿eh?,
Felipe González tiene muchos errores y defectos. Pero mira, por ejemplo, has citado a Pachi López. Yo creo que Pachi López era el hombre que debería haber ganado estas elecciones primarias. Fíjate, no, lo creo contra todas las evidencias, claro, porque las perdió. Pero, mira,
te quedaste solo.
No solo las perdió, sino que quedó el tercero. Menuda vista tiene.
El tercero de tres.
Bueno, vamos a hablar de un hombre que ganó contra todo pronóstico la presidencia de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, Donald Trump ha hecho balance esta madrugada en West Virginia, ha hecho un acto de partido, fue bastante votado en este estado en las últimas elecciones, y ha hecho balance de los 6 meses en la Casa Blanca. Nos está escuchando Daniel Ureña, que es presidente del Hispanic Council. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ha dicho Trump que ha cumplido todo lo prometido en campaña. Es uno de los mensajes que ha dicho ante todos sus seguidores en este mitin de West Virginia. Así, a bote pronto, a mí se me ocurre el Obamacare, por ejemplo, y el muro con México, así, pues por decir alguna de esas banderas que no ha conseguido, ¿no?
Hombre, todavía queda mucho de las cosas que prometió durante la campaña. Efectivamente, como habéis mencionado ayer, hubo un acto muy interesante en West Virginia. Es curioso porque yo creo que Trump se siente, me da la sensación que se siente más cómodo haciendo campaña que ejerciendo de presidente, porque ya está haciendo muchos grandes eventos como los que hizo durante la campaña. Y ayer estuvo durante varios días anunciando que iba a haber una gran noticia, y la noticia es que el gobernador de ese estado, de West Virginia, un señor que se llama Jim Justice, que es del Partido Demócrata, en mitad del evento anunció que hoy se iba a dar de alta en el Partido Republicano, lo cual fue una gran noticia. Y bueno, hay que entender también que el contexto ayuda, porque en ese estado Trump ganó con un 42%, ¿no? Pero bueno, ayer hizo balance, yo creo que un balance muy positivo y demasiado positivo de sus 6 meses que lleva en la Casa Blanca.
Daniel, estamos en los inicios de la presidencia de Donald Trump, pero ¿puede ser Rusia y las conclusiones pues de la investigación que está abierta en el Congreso lo que pueda causar el final de Trump como presidente?
Bueno, está claro que está siendo uno de los temas que están afectando a su agenda política, que está obligándole a estar a la defensiva y está haciendo que que tenga que prestar mucho tiempo a explicar esta relación que es confusa, cuando menos, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que lo más importante es que ahora mismo, a día de hoy, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son pésimas. Y de hecho, hace unos días en el Congreso se aprobó se tomó una decisión muy 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 polémica de imponer sanciones a empresas de terceros países que inviertan en sectores energéticos, mineros y
en contra del criterio de Trump, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, la situación es muy tensa, y de hecho, no sé si recordáis que una de las últimas decisiones que Obama tomó fue el de expulsar a 35 agentes, bueno, a 35 diplomáticos rusos que estaban en Washington, y ahora, después de varios meses, y yo creo que también como respuesta a esta decisión que se ha tomado en el Congreso, pues Putin ha anunciado pues que se van a expulsar a una larga lista, a 600 y pico diplomáticos americanos de Rusia. Por tanto, bueno, la situación es muy, muy, muy tensa.
Daniel, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir un presidente del gobierno de los Estados Unidos, en este caso Trump, sin la simpatía del partido que presuntamente le sostiene, ¿no?, que es el Partido Republicano? Pero parece que va Trump por un sitio y el partido por otro.
Sí, bueno, hablabais antes de los problemas que en España tienen los partidos, pero bueno, en Estados Unidos también tienen los suyos, y es verdad que el Partido Republicano ha quedado, que está muy dividido, lo hemos visto en los últimos debates en el Congreso, pero hay que tener en cuenta, para la gente que nos está escuchando, especialmente en España, que el peso de los partidos no es tan importante como en España. Es mucho más importante los líderes, las figuras, y bueno, al final de cuentas a él le quedan todavía 3 años y medio de mandato, si no pasa nada. El año que viene, a final de noviembre del año que viene, tendrá elecciones de medio término, que se llama, legislativas, habrá elecciones en el Congreso, en el Senado, y ahí va a ser una prueba de fuego para ver si una medida de cómo se está evaluando las políticas de ya no solo de Donald Trump, sino de todo el Partido Republicano.
Acaba de nombrar un nuevo jefe de gabinete Donald Trump. La Casa Blanca es un lío de idas y venidas. Ahí la gente sale y entra con una fugacidad.
10 días ha durado Oscar Amucci. 10 días.
Sí. Impresionante. ¿Esto cómo se percibe por parte de los ciudadanos norteamericanos? Porque por lo menos aquí en España nos llama muchísimo la atención. Es como, bueno, parece eso la casa de Tócame Roque, ¿no? Un poco, y incluso hay puestos de segunda línea que están todavía sin ocupar, ¿no? ¿Eso para la sociedad norteamericana esto es normal o cómo lo ven?
Hombre, no es muy habitual. Un dato interesante, y es que especialmente en los últimos 5 meses, desde abril, los índices de aprobación de Donald Trump han caído, y ahora están en su bajo histórico, están en un 37% de apoyo, que eso es una cifra muy pequeña para un presidente. Y bueno, y ha coincidido pues en los últimos meses con estos continuos problemas internos, pero yo sobre todo lo que genera es es ruido, y lo que genera sobre todo es la incapacidad de poder centrar los esfuerzos en los temas más importantes. Al final, bueno, pues cuando estás hablando de los problemas que tienes en tu casa, pues no puedes hablar de los, o no te puedes dedicar a solucionar los problemas por los que supuestamente te han puesto en el cargo.
Uh-huh. Un par de cuestiones más. Daniel, ¿cómo valoras la figura de Duke Bukam como futuro embajador de Estados Unidos en Madrid? ¿Qué se sabe de este señor? ¿Cómo es el perfil?
Sí, bueno, ayer parece que, bueno, se ha confirmado, aunque todavía el Senado tiene que dar el último visto bueno. Bueno, pues tenemos una persona que yo creo que tiene un perfil interesante desde el punto de vista de España. Es un señor que ha estudiado, ha estado en la Universidad de Sevilla, ha estado en la Universidad de Valencia, habla español, ha estado apoyando un fondo en una universidad para alumnos que tenían interés en los temas hispanos, y por tanto, bueno, yo creo que es una persona sensible a la cultura en español, a la cultura hispana, y por tanto, bueno, pues a priori me parece que es una persona que puede hacer un buen papel.
Ya era hora, ha tardado 6 meses en nombrar embajador, llevamos 6 meses sin embajador norteamericano en España.
Correcto.
Y además, el anterior salió por pies porque era enemigo personal de Trump. O sea
que... Sí. Una última cuestión, Daniel, de la visita de Rajoy a la Casa Blanca prevista en principio, bueno, todavía no hay confirmación oficial y demás, pero se está publicando ya, lo lleva ABC en la prensa de hoy, prevista para el mes de septiembre. ¿Qué se puede esperar de esa visita del presidente del gobierno, o qué puede esperar Donald Trump de Mariano Rajoy?
Bueno, yo creo que es importante que se produzca esa visita, ¿no? En otros momentos recientes de la política española, las relaciones entre los dos gobiernos no han sido muy fluidas, por decirlo suavemente, y yo creo que lo más interesante de esa visita puede ser el momento en el que se produzca. Se está hablando que sea entre el 25 o 26 de septiembre, en torno a esos días, es decir, la semana antes del 1 de octubre, el día en el que en Cataluña parece que pueden pasar muchas cosas, y bueno, yo estoy convencido de que, al menos desde el gobierno español, se va a intentar que se lance un mensaje por parte de la Casa Blanca. Ya se produjo en el caso de Obama.
De Obama, sí, sí.
Los reyes de España, en septiembre del año pasado, estuvieron allí y Obama hizo un mensaje muy claro y muy nítido, en el que hablaba de que desde Estados Unidos querían una España fuerte y unida. Pues yo creo que ese mensaje sería... muy positivo para los intereses de España si vienen desde la Casa Blanca unos días antes de ese hipotético referéndum en Cataluña.
Daniel Ureña, presidente del Hispanic Council, gracias por haber estado en Herrera en Cope. Muy buenos días.
Gracias, un saludo como siempre.
Bueno, enseguida os pido vuestra valoración, por ejemplo, de esa visita de Mariano Rajoy prevista para la Casa Blanca, en principio para el mes de septiembre. Antes, tenemos aquí a Tony, que no para de traernos mensajes en esta mañana, y el de ahora es de Bocopa.
Sí, y además os voy a invitar a que viajéis al Levante, a Benidorm, si queréis, porque aquellos que van a Benidorm, oye, que tienen que probar el vino Señorío de Benidorm, un vino 100% mediterráneo, premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Se puede acompañar este vino, pues fíjate, con toda la amplia variedad gastronómica de Benidorm y de todo el Levante. Así que, ya de paso, te enamoras de Señorío de Benidorm y también de Marina Alta, vinos del Mediterráneo. Apúntalo, Bocopa.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, pues el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, podría viajar a Estados Unidos, a la Casa Blanca, durante el mes de septiembre, justo antes del referéndum del 1 de octubre, o de la fecha prevista por parte de los independentistas para ese desafío secesionista. Destacaba Dani Ureña, el presidente del Hispanic Council, que esa fecha en la que se produzca el viaje va a ser lo más significativo, a su juicio, de esa visita de Mariano Rajoy. Yo no sé cómo lo veis vosotros.
A ver si un respaldo de Trump a la Unidad Española, no sé si es bueno o malo, te digo la verdad. Porque es que, claro, Daniel es un hombre que conoce muy bien los Estados Unidos, uh-huh, y es un hombre muy moderado, pero la verdad es que el semestre que nos ha dado el señor Trump ha sido fino, vamos. Porque es que, ¿de qué hablamos? ¿De sus relaciones con la prensa? Porque quien se va a cargar a Trump es el New York Times, no y la CNN, eso está claro. ¿De qué hablamos? De la escalada verbal, que hay que verle lo que ha hecho, de las idas y vueltas, como tú decías, la casa de Toca.
Bueno,
creo
eso
que,
es.
Oye, que el señor Escaramucci ha durado 10 días.
Esas son puertas giratorias y no lo que hay aquí.
El director de comunicación ha durado 10 días, que se dice pronto. Y del Russiagate, que el Russiagate es muy serio, que es que está mintiendo, es que el señor presidente está mintiendo, pero clarísimamente. Vamos.
Hoy en el mitin que ha dado en West Virginia, lo mismo, que investiguen a Clinton, o sea, es el mantra constante para que no se hable de los suyos.
Claro,
¿no?
Pero no ha dejado títere con cabeza, se ha cargado al FBI, se ha cargado a la CIA, se ha cargado a los militares demócratas, ha prohibido ahora que los transexuales sean militares, que es una cosa que se había avanzado, bueno, pues en fin, sus relaciones con nosotros, los medios de comunicación, hay que ver cómo son. Vamos, sí, hay que ver cómo no son. Hombre, chica, yo la verdad que este señor nos apoye a los unionistas españoles, no sé si me gusta, la verdad.
Mejor que posponga el viaje, ¿no? Para después del 1 de octubre, ¿o qué?
Pero aparte del viaje, es verdad, entrando primero un poco en el balance, le oíamos en este balance decir que había hecho todo lo que había prometido, pues a mí me parece que ha hecho bastante poco, no ha hecho nada. De hecho,
oye,
el FMI el otro día le bajaba las previsiones las previsiones de crecimiento a Estados Unidos, porque el plan este que tenía, lo que más gustaba sobre todo a los empresarios y al mundo económico, era un plan de infraestructuras, ¿no? De hacer muchísimas carreteras y tal, que podría suponer una inversión de miles de millones de dólares que pudiera reactivar la economía, y eso todavía no lo tenemos, está ahí perdido, ¿no? Y bueno, y de las promesas, hoy también publicamos todos los periódicos, lo del muro con México, que sí, lo iba a pagar México, y ahí dice, no lo pagamos nosotros, pero callaros, ¿no? O sea, que en fin, promesas poco. Y en cuanto a la visita, hombre, yo creo que Estados Unidos es Estados Unidos, por muy mal que nos pueda caer Trump, yo creo que una visita del presidente del gobierno a Estados Unidos... Es importante.
Naturalmente que hay que ir.
Hombre, claro. Hay que ir, desde luego hay que, si conseguimos, yo creo que el de Obama, por lo menos una vez sí que lo sacamos en portada, yo creo que en casi todos los periódicos en España sacamos en portada esas palabras de que queremos una España fuerte y unida. Yo creo que esos mensajes de apoyo, de que el mundo internacional y que Cataluña y que los catalanes sepan que fuera... Pues no hay nada que les apoye, que de hecho yo creo que es uno de los principales fracasos del soberanismo, y es que no han conseguido fuera nadie que les apoye, salvo cuatro frikis, entre comillas, como el señor Maduro, por llamarle señor, y cuatro más, ¿no? Entonces, el hecho de que España esté ahí, además hay muchos intereses, claro que sí, España tiene muchos intereses en Estados Unidos que tiene
Trump,
que defender.
Está Cataluña, entonces, ¿no? Le explican a Trump un poco, porque ha tardado 6 meses en nombrar embajador, señal de lo que portamos en España.
Bueno, por lo menos el que
ha tardado 6 meses.
Sí, tiene conocimientos de catalán,
sí,
¿no?
Por lo menos
español, que aquí han venido una serie de señores, vino uno que tenía apellido griego, que no me acuerdo ahora, que se marchó de aquí sin saber decir buenas tardes. Me acuerdo perfectamente porque yo hablé con él, ni buenas tardes.
Bueno, la mayoría no caíste bien, Fernando, claro, y no que lo supieras, no me apetecía decírtelo, no lo sé. Hay gente muy mal educada, que no aprendieron,
la mayoría no han aprendido eso.
Bueno, nosotros tenemos nuestras tensiones, pero siempre nos saludamos. O sea que...
Y este que se ha ido, el señor Costos, tampoco ha aprendido nada. O sea, nada.
Este viene con el español aprendido ya.
Tres, así va. Rápidamente, tres cosas muy interesantes. La primera, una de las que ha dicho Ureña, el señor Ureña, que me parece que es muy interesante. Parece que está que le gusta más la campaña electoral que la gestión diaria.
Ahí afirmabas tú,
una
Nicolás,
regla inexorable de los populistas. Tienen que tener enaltecido a su electorado y están en permanente movimiento, en permanente campaña electoral.
Ha hecho como 7 mítines, ¿eh?
Sí. Eso es una norma característica a la que no se pueden sustraer. Algunos hasta luego gestionaban, pero vamos, en general lo que tienen como principio básico es el
baño de masas.
El baño de masas, el mantener. Segundo, que me parece, bueno, yo estoy de acuerdo con todos los reparos que se han puesto a su gestión. La Casa Blanca no ha podido estar peor ni después de la guerra civil estadounidense. Yo creo que es terrible cómo está, ¿no? Pero yo no sé si es poco el 37% para él, porque como sus victorias son por enfrentamiento con el otro, no son para, no intenta traer a la otra parte. Por eso desconsidera a los medios y desconsidera a todo el mundo que no sea de los suyos, ¿no? No sé si el 37% es muy poco o suficiente para poder seguir teniendo alternativa de ganar. El 37 no me parece a mí escaso para una gestión como la suya y sobre todo para una voluntad de ganar en base a la división. Si quisiera ganar en base a la integración, pues sería. Pero él no quiere, eso no le interesa. Eso es de las Clinton y del viejo Partido Republicano y todas estas cosas. No, él quiere ganar en base a la división. Y el 37% después de 6 meses, como han sido estos meses, mintiendo.
Te parece
decir,
mucho, ¿no? ¿Te
parece, me parece mucho.
Sí, sí.
Y no solo mucho, sino que en este momento igual es suficiente para estar en una posición dominante en el panorama político estadounidense. Y tercero. Sí, verdad, no sé si ayudará mucho o no que Rajoy, probablemente no, que Rajoy vaya a visitarle antes del referéndum, pero nosotros, por encima de la posición ideológica del presidente de Estados Unidos, tenemos que tener una relación intensa con Estados Unidos.
Hombre, no podemos volver a momentos del pasado en los que no se saludaba un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por parte
de
un presidente.
Obvio, hombre. Zapatero,
claro. No es tan obvio. Porque aquí cuando es de los nuestros estamos encantados y cuando es de los otros, claro. Parece que Estados Unidos vuelva a ser lo que nunca fue por otro lado. Nosotros, sea republicano o demócrata, o este tipo, que por cierto, ha destrozado, hablábamos del Partido Socialista Francés,
ha
desaparecido. Bueno, el primer damnificado de los populismos no ha sido un partido de izquierdas, ha sido el Partido Republicano, que se tendrá que rehacer de otra forma después del mandato de Trump. O sea, otra cosa distinta antes, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aun siendo este personaje pintoresco, nosotros debemos tener la misma intensidad de relaciones, y deben ser muchas la intensidad, con cualquier presidente de Estados Unidos. A nosotros nos interesa, nos viene bien y es parte de nuestros datos positivos. Hay que tener
cuenta.
Bueno, para ti sí.
Pero habrá mucha gente
importantísima,
claro,
de este país que
sí, considera que le va a sentar fatal
que si era el otro sí. Pues
que seguro,
no,
que, seguro
no,
que a Rajoy se le critica.
Las relaciones internacionales. Es que
a Rajoy le propondrán que no vaya a verlo.
Sí, que seguro que más de uno le critica y cuando salga la foto con el señor Trump se montará.
Pero nosotros decimos que vaya.
Obvio, pero vamos, hay que decirlo para los que no lo son.
Ahora bien, Nicolás, yo no sé si no tendrá un impeachment ya de aquí a septiembre. Sé que no, pero eso tarda más tiempo. Pero que lo del el Russia Gate existe, eso es obvio. Pero vamos,
sí, claro.
Es súper obvio. Ahora yo no sé si no están, fíjate, que no sé hasta qué punto, no sé si están escenificando ahora los rusos un poco ese distanciamiento. Está ahí Medvedev diciendo que si sanciones comerciales y no sé qué. Yo, sinceramente, creo que este señor nombró un secretario de Estado que lo que tiene son negocios con Rusia, no tiene otra cosa. Es lo único que, del único que sabe del panorama internacional, claro, sí, de los negocios con Rusia. Así que, ya me extraña que de verdad que ese distanciamiento sea tal. Como
es que es lo malo también de poner a empresarios al frente de casi todo, claro, que incluido al frente del país, ¿no? De Estados Unidos,
el
que luego tienes intereses.
Es empresario también, ¿eh?
Sí, el embajador también.
El que aporta suele ser empresario. Y el que aporta es el que pues puede ser.
Sí, allí es tradicional, ¿no? Que son los que hacen aportaciones a las campañas. Este es un gran donante de la campaña de Trump.
Aquel estadounidense que dijo, me ha correspondido Uruguay, ¿te gusta? Y dice, no, pero es lo proporcional a lo que daba la campaña.
Pero bueno, en ese sentido, por lo menos, el proceso en Estados Unidos a la hora de donaciones y demás siempre ha sido un ejemplo, ¿no? En el caso de la financiación de los partidos políticos, ¿no? Es decir, mucho más transparente que...
Hombre, es transparente, lo que pasa es que es verdad que... No sé si es un ejemplo, tampoco. Es verdad que es transparente.
De transparencia, por lo menos, ¿no?
Claro, tú sabes quién ha dado el dinero, pero es verdad que luego le estás pagando pues con una embajada o con lo que sea. O sea, que al final los favores, de una manera u otra, se pagan. Pero por lo menos la gente lo sabe, ¿no? La gente lo sabe.
Hay una carrera diplomática que es muy importante y yo creo que esto de pagar favores, mandándoles de embajadores, aquí en España son todos los que más han dado.
Pero son,
me parece fatal, de verdad te digo.
Son formas de ser distintas. Somos sí, las dos partes de Occidente, pero ellos tienen una historia y un origen absolutamente distinto y no les ha ido tan mal de esta manera.
Probar ellas la popularidad.
No les ha ido tan mal.
A nosotros no nos ha ido bien con muchos embajadores norteamericanos. De verdad que es que no han querido comprender este país, ni han querido comprenderlo, ni han querido integrarse para nada. Y estoy hablando de embajadores que yo sé que se han ido de aquí, porque lo he comprobado personalmente, y se han ido aquí sin saber decir ni buenas tardes.
Porque sigue habiendo muchos prejuicios sobre España.
No, hay desinterés.
¿Por qué?
Este señor ha tardado 6 meses en cubrir la vacante. Hemos estado 6 meses, por cierto, no se ha notado, pero hemos estado 6 meses sin embajador norteamericano. 6 meses.
Bueno, es que no se tiene que notar, es un embajador. No somos un país en el que se note si hay embajador o no.
Hombre,
de Estados Unidos.
Un embajador hace cosas.
Es bueno que esté.
El embajador francés, el embajador francés, vida política. El embajador francés se nota que está. El embajador alemán se nota que está. El embajador inglés, por supuesto, el británico se nota que está. Hombre, yo creo que en un país amigo tienes que hacer cosas.
Y fíjate, Trump tiene una cosa buena.
El 4 de julio, la fiesta del 4 de julio, nadie lo ha hecho ni puñetero.
O sea,
¿caso?
Que te ha fastidiado que no te invitaran a la embajada de los Estados Unidos a la fiesta del 4 de julio.
Es que no sé si ni siquiera
tenías
han hecho
el plan
fiesta.
Ya previsto, tenías el plan previsto y
no
has
sé
dicho...
si ni siquiera han hecho fiesta, te digo la verdad.
Es que... El señor Trump, sin embargo, tiene una cosa extraordinaria, buenísima, que nosotros no sé si se la alabamos suficientemente. Ha conseguido que la Unión Europea se dé cuenta de que es imprescindible establecer su proyecto de unión sin cobertura, sin fiarse al 100% de coberturas que le puedan dar otros países. Hoy, he oído hace poco unas encuestas, Trump, no Estados Unidos, Trump no es nada querido por el mundo. Y uno de los líderes más queridos, sorprendentemente, es la Merkel o Macron. Es decir, que Europa se ha visto de repente como que se le cerraba el paraguas. Y oye, que tenemos que ir con lo nuestro. Me parece que es muy importante.
Es igual que el Brexit, ¿no? Que dices, bueno, pues si estos señores se van, al final tendremos que unirnos los demás para tirar para adelante.
O sea, lo malo tiene efectos positivos.
Pues, bueno, pero no es ninguna ventaja.
Qué optimista eres.
Nicolás. Bueno, dame un minutito que tenemos que facturar un poco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final del Tiempo Análisis de este viernes 4 de agosto con Nicolás Redondo, Yolanda Gómez, Fernando Jáuregui. Estamos escuchando las opiniones de nuestros analistas, pero también queremos saber qué están diciendo esta mañana los oyentes del programa. Dani Trigo.
Pues si te parece, Marta, vamos a enviar un mensaje de ánimo a los que nos estén siguiendo desde el aeropuerto del Prat en alguna cola interminable, porque mira, un fósforo nos envía una foto. Las fotos pierden mucho por la radio, pero ahora mismo la explicamos.
Más que nada porque no se ven.
Esto es a las 4 de la mañana. Bueno, pues a las 4 de la madrugada, la cinta
se ve,
de...
Pues no sé,
más
de 100 personas,
abarrotada.
¿No? Sí, más de 100 personas.
Abarrotada y parada, de un montón de personas a las 4 de la mañana. No nos queremos ni imaginar cómo estará ahora, así que mucho ánimo.
Eso es lo que busca la señora de Eulen.
Las colas.
No, pero es un poco vergonzoso ese audio, ¿eh? O sea, nosotros en ABC hoy hemos hecho un editorial, eso es chantaje puro, y además lo que estás diciendo, que yo creo que eso es hasta ilegal.
Esa señora es una canalla.
Claro, pero es que eso es ilegal, tú estás diciendo, o sea, son los mismos empleados del control los que están paralizándolo a propósito.
Venga, vamos a escucharla, vamos a recordar ese sonido.
Y solamente lo vamos a conseguir haciendo colas, porque a los pasajeros y a la prensa solo le importan las colas. Si no hay colas, está todo perdido. Si hay colas, está todo ganado. Es así de simple.
Lo tiene clarísimo. Es la presidenta del comité de huelga de Eulen.
Bueno, pues colas hay, ya las había a las 4 de la mañana, monumentales. Hay muchos mensajes sobre el fallecimiento de Ángel Nieto. Tenemos el WhatsApp plagado de condolencias, de mensajes de admiración hacia el campeón, uno de ellos.
Miguel, desde Sevilla. Se nos ha ido Ángel Nieto, uno de los grandes de este país. Quizás no ha sido reconocido con los premios, que quizás es lo que menos importa, pero sin duda ha sido reconocido por la gente, y nada más hay que ver los medios de comunicación como lo han descrito, o las redes sociales. Descanse en paz.
Bueno, hay más tirones de orejas también en nuestro WhatsApp sobre ese premio Príncipe o Princesa de Asturias que se ha quedado sin conceder, entienden nuestros fósforos, algunos de ellos. Buenos días, José Antonio, Barcelona. En los cuadros de Murillo, los ángeles tienen alas. Ángel Nieto tiene ruedas número uno en el circuito y como persona todo un campeón. Bravo, Nieto, has hecho historia.
La verdad es que no se entiende, ¿no?, que con una personalidad como era Ángel Nieto no hubiera sido reconocido cuando se ha reconocido a otros deportistas. No,
ha sido muy reconocido. Le falta el premio Princesa de Asturias, que es verdad que tiene un ánimo global y mundial y que eso tiene un cierto interés, pero por eso, cuando solo se mira ese aspecto, se pueden cometer dos equivocaciones en un premio que ha funcionado generalmente bien. Uh-huh. A mi juicio, la de Ángel Nieto es una, probablemente con toda claridad, y no deberían evitar caer en ese paternalismo local.
Paternalismo local, ¿no?
Sí. Pero al contrario, quiero decir, porque, por ejemplo, una persona
que
se merece...
Hace los premios Nobel, hace los premios Nobel bis, pues claro.
Pero una persona que se merece el Princesa de Asturias, por encima de cualquier impresión ideológica que se tenga, es Joan Manuel Serrat. Es que no cabe ninguna duda. Por su proyección en Sudamérica, por su obra.
Sí, por lo que ha supuesto, ¿no?
Por lo que
también
ha supuesto.
¿Sí?
Entonces, bueno, se lo han dado, me parece, que a Leonard Cohen. Porque mejor que a Bob Dylan, desde luego. Mejor con toda seguridad.
Sobre todo porque Leonard Cohen lo aceptó y vino.
Aparte de lo que digan, el contenido poético de las canciones, me parece que está claro. Y cada uno tiene sus visiones sobre esto, ¿verdad? Pero, desde luego, no cabe duda que al mismo nivel, o un nivel extraordinariamente importante, está un Joan Manuel Serrat con canciones extraordinarias, con un prestigio internacional extraordinario, con una posición ética siempre ante los problemas de España muy determinante. Y entonces, esa cosa de decir, vamos a coger a un extranjero. Sí, seguro, y es muy bueno, y nos viene muy bien.
Y además, Nicolás...
Pero tengamos en cuenta también lo que tenemos en casa.
Alguno le fastidiaría, y eso me gusta.
¿Cuál?
Que leyesen en el premio Princesa de Asturias a Joan Manuel Serrat.
Bueno, yo por eso no...
Sé que caería
mal. Eso es normal,
yo ni he pensado
¿no?
en eso. Pero vamos, supongo que sí, que a alguno le fastidiaría. ¿A quién dices?
A los independentistas, sin ir más lejos. Ahora, Joan Manuel Serrat ha dado un paso que no había dado, la verdad, no lo había dado nunca, que ha sido decantarse muy claramente. Ahora, el otro día, en El País. No lo había hecho, ¿eh? La verdad es que no lo había hecho, no había hecho esa declaración. Hombre, yo creo que ahora un premio Princesa de Asturias... A alguien le fastidiaría este. O sea que sí, que lo suscribimos todavía.
Bueno,
¿os
habéis puesto de acuerdo? Qué bien.
No, y además, oye, perdona, los primeros guateques de Nicolás fueron con
bueno, momento cuéntame, que es el momento cuéntame que se va a colar aquí.
Los míos con Joan Manuel y los tuyos con Machín.
¿Pero qué?
Esa es la diferencia.
Estoy dando la razón. Estoy recogiendo como buena por una vez una iniciativa suya.
Te pega, Fernando. Machín, te pega.
Es que me provoca.
Aparte, con la americana que hoy Fernando Jauri le pega fenomenal, Machín. Le ponemos las maracas.
Parece el dueño de una hacienda sudamericana. Y...
Todavía te falta un poco el moreno. El moreno ese que coges.
Oye,
luego
no
en Santander.
Antonio, no tienes ningún
Venga,
mensaje
vamos, dale. Sí,
te voy a defender.
Bueno, a ver, continuemos. Que dijisteis antes que el PSOE estaba cerrando su crisis y hay un fósforo que no está de acuerdo.
Nicolás, eso, y Jauregui, eso de que el PSOE ha cerrado la crisis... No, te lo crees ni tú. Por Dios, ¿cómo podéis decir eso?
Oye, lo ha dicho Nicolás, yo no lo he dicho.
Con esto del multinacional, ¿pero qué es eso del multinacional? Venga, hombre, por Dios.
No, parece que, parece que ha solucionado la crisis orgánica, porque hay gente, no está estabilizado. Yo luego he hablado de los problemas políticos y de las contradicciones que se tienen.
Yo creo que a muchos socialistas, sobre todo eso, a los socialistas más antiguos, más tradicionales, esto del plurinacionalismo y no dejar claro exactamente, o sea, que el partido que es el PSOE, ¿no?, español, o sea, el Partido Socialista Obrero y Español.
Bueno, también hay para Yolanda, aunque te llama Maite este fósforo, ¿no?
Bueno,
Maite estuvo ayer aquí, hoy es Yolanda Gómez, para ti este mensaje.
Carlos, desde Menorca. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Maite sobre el Partido Popular y Rajoy. Lo que pasa es que Rajoy, que ha hecho bien la economía, no ha hecho nada más. Tiene un miedo a actuar contra los catalanes, los independentistas, tiene miedo a actuar contra todo aquel que pueda causarle un problema. No es un líder, Rajoy. Es un seguidor de la corriente que otros le preparan.
Bueno, yo no he dicho que fuera un líder exactamente, pero es verdad que Rajoy lo que nos ha demostrado en estos años, y yo era de las que le criticaba, que decía, oye, un poco más de fuerza ahí, ¿no?, un poco más de ímpetu, pero al final lo que nos ha demostrado en todos estos años es que va acertando poco a poco, ¿no? Con esa estrategia, no sé si,
le sale bien,
es tanto de ir dejando de caer los problemas o actuando en el momento preciso, que a lo mejor haya gente que se te acaba la paciencia y decir, pero ¿por qué no actúa antes? Pero yo creo que hasta ahora no le ha ido mal.
Y hay una noticia que no ha pasado desapercibida en nuestro WhatsApp, que es ese estudio de una aplicación gratuita que se dedica precisamente a estudiar nuestros comportamientos en la conducción y que dice que un tercio de las mujeres prefiere conducir sola que hacerlo con su pareja en el asiento del copiloto. Porque le va diciendo lo que tiene que hacer en cada momento.
¿Pero tú eres capaz de explicarme por qué ese estudio no se ha hecho desde el punto de vista de los hombres? Porque claro, dice un tercio de las mujeres. ¿Y los hombres qué pensamos?
Yo creo que el estudio lo tiene también.
Los hombres, lo que decíamos es que nos daba igual ir acompañados.
Porque las mujeres nos comportamos mucho mejor.
Claro. Entonces, pero mira, lo explica esta...
Parece un estudio sexista.
Lo explica esta...
Oye, pero que a los hombres le han preguntado también, pero a los hombres no le importa porque a las mujeres no molestamos.
Lo explica, me parece que a la perfección está Fósfora, Fernando, 10 años de conducción y tras casarme tuve que dejar de conducir. Me ponía tan nerviosa que era peligroso. La paradoja es que mi marido no tiene carnet de conducir.
Ay, que es peor todavía.
Es peor, claro.
Es que... Bueno, vamos a
Securitas.
Sí, porque tú conduces muy bien esto.